počeli jesť bivo.
Son las 11 y 40. Beatriz Argimón, Margarita Perkovich, Glenda Rondán son algunas de las mujeres políticas que integraron e integran la bancada bicameral femenina, el punto de encuentro que ha unido a legisladoras más allá de los partidos políticos para luchar por la defensa de cuestiones que hacen al género y a los derechos humanos. La periodista Ana Naum recoge en su libro Mujeres y Política, la bancada bicameral femenina, algunos de los trabajos y logros alcanzados a través de entrevistas con ellas, por un lado, y reflexiones que se hacen desde las ciencias sociales y el periodismo sobre este trabajo. Ana, bienvenida.
Gracias Gonzalo, un placer.
Acá. Hay una cosa interesantísima que vos planteás en el prólogo. El libro tiene dos prólogos. Uno lo hace tu papá, otro lo haces vos.
Quiero aclarar que el prólogo de mi padre no fue a pedido mío, sino de Glenda Rondán, que se sentiría muy ofendida si no lo hubiera hecho. Porque todo el mundo piensa, se lo hizo porque es el papá. No, lo hizo porque Glenda le pidió que lo hiciera.
Bien. Yo no voy a hablar del prólogo de Benjamín, sí del de Ana. Cuenta una cosa que es bien interesante y es en el arranque. Cuando alguien piensa, y en estos días además se vuelve a hablar sobre la representación parlamentaria de las mujeres, que es increíble que se hable en un país que hace un siglo ya tenía a la mujer incorporada, por lo menos en la posibilidad de la elección de lo político. Pero que no es un dato menor, ¿eh?
Sí.
Hay que sacar la fotografía del mundo en ese año y mapear los lugares donde eso pasaba.
Sí.
Y siquiera un lugar donde pasaba, más sin mucha lucha de sufragistas y demás, que bueno, que tuvo mucho que ver con que en otros lugares esas cosas cambiaran. Por cosas que pasaban en este país hace 100 años, las cosas se dieron así. Sin embargo, la representación parlamentaria siempre ha sido menor, testimonial en algunos casos.
Exactamente, sí. Por eso yo en realidad arranqué la introducción con eso. A lo que se refiere Gonza es que la introducción arranca diciendo que en un país que fue pionero en eso, de darle la posibilidad a la mujer de elegir, cosa que en su momento era raro, no siguió un increyendo, digamos, o no siguió un desarrollo que sería esperable en cuanto a qué cantidad de mujeres hoy, año 2014, están en cargos de decisión o en representación en la Cámara, tanto baja como alta y demás, ¿no?
Bien, ahí también puede pensar, está bien, pero qué inteligente fue la decisión en algún momento de decir, che, ¿por qué no armamos por fuera de las luchas partidarias y por fuera de que estamos peleando? La mayoría de las senadoras y diputadas son de Montevideo, la gran mayoría, o sea, se han dado casos de interior, pero la mayoría son de Montevideo. Por fuera que estamos peleando todos por los mismos votos y más o menos por las mismas bancas, unámonos para tratar cosas en común. Eso de repente, si uno lo piensa en la globalidad, es como una rareza.
Es como una rareza, yo creo que es como el sello distintivo de la bancada femenina. O sea, y lo que llamó la atención en su momento, cuando ellas convocaban, siempre convocaban para algo puntual, y tuvieron el cuidado, además de hacerlo así, una de cada partido, para mostrar que esto no era por un interés ni de captar votos, ni de llevar agua para su molino, sino que había cosas en las que se ponían de acuerdo y sabían que si ellas no la ponían en la agenda parlamentaria, nunca iban a estar en la agenda parlamentaria. Y estoy hablando de cosas como, por ejemplo, el derecho de la mujer a ser acompañada en el parto, un tema que si no hubiera sido por ellas, no creo que jamás nadie lo hubiera llevado a una discusión parlamentaria, que eso estaba por encima de las banderas políticas y que valía la pena dar una batalla por eso. Y entonces se juntaban para dar esas batallas puntuales. Después, cuando eran otros los temas y cada una estaba en sus tiendas, todo bien, pero por esos objetivos se juntaban.
Yo al principio nombraba gente que había trabajado mucho allí, o por lo menos una representante de cada partido, son Beatriz Argimón, Margarita Perkovich y Glenda Rondán. Vale la pena decir que las entrevistas de Ana, Margarita Perkovich pidió para no estar. Y estaba Mónica Xavier en su lugar.
Sí, en realidad yo obviamente cuando empecé la llamé a Margarita, porque como que los tres referentes primarios son Beatriz, Glenda y Margarita, y ella me dijo que bueno, que ella prefería mirar para adelante y no para atrás, ante lo cual yo le manifesté mi discrepancia y mi respeto a la vez, obviamente. Y hablé con Mónica Xavier, que también integró desde el principio, lo que pasa que Mónica estaba ya en Cámara de Senadores, y como que la movida más fuerte en los primeros años fue en la Cámara Baja, donde estaban Beatriz, Glenda y Margarita. Por eso es como que ellas son las tres referentes. Pero bueno, respetable la posición de Margarita, y yo no la iba a obligar a hacer una entrevista si ella no quería.
Ana, y además tiene la particularidad de que si bien la bancada como tal, no sé, no existe formalmente en el Parlamento.
Claro.
Como formalidad absoluta, ¿no? ¿Verdad? Sobre esa formalidad que dice cuántos números de senadores y de diputados corresponden. Y demás, funciona como un poder de facto.
Claro, en realidad, como si querés decirle...
Como una realidad, no sé si como un poder.
Poder, pero... sí, no, en realidad, o sea... Se hizo la Comisión de Género y Equidad como para tener un brazo orgánico, digamos, que estuviera, como vos decís, incluido dentro de la orgánica del Parlamento, pero la bancada funcionaba de forma paralela, o sea, y había un dicho que era, si querés que algo salga, llévalo a la bancada femenina. ¿Por qué? Porque la bancada abrió la puerta a muchas organizaciones sociales, a ONGs, a gente de la sociedad civil, que no, antes no sabía dónde ir a plantear las cosas, y que encontró en la bancada femenina una escucha, una atención a su problema, capaz que derivarlo para otro lado, porque no siempre obviamente tenía una solución legislativa, pero por lo menos alguien que escuchara y que direccionara y que supiera para dónde guiar a esa gente, ¿no? Entonces por eso sí, funcionó como una estructura paralela, sí.
Hay un tema también interesante porque en cada una de las de las historias que contás de esas legisladoras, donde hablan de su propia historia política, de su trabajo en la bancada y de otros hechos más, lo que se ve es que no es gente que casualmente termina representando a su partido en la sacada de esto, que era como salir a nadar, no sé, en el medio del desierto. Era un tema realmente complejo. Pues toda gente que viene de luchas de resistencia política, de luchas de resistencia política en la dictadura, cada uno detrás de un partido y de trabajo, en organizaciones sociales. Es decir, que ya tenían como el entrenamiento hecho de lo complejo que podía ser sacar las cosas.
Totalmente. Todas hacen mención, y vos lo ves en el libro, a la Red de Mujeres Políticas, anterior a la CONAPRO, digamos, instancias en las que las mujeres ya estaban acostumbradas a trabajar por encima de las banderas partidarias y trabajar en común, y todas lo marcan como un antecedente sin el cual esta bancada femenina no hubiera sido posible, ¿no?
Bien. Si vos tuvieras que decir, Ana, en estos años de trabajo, hoy marcabas uno, ¿no? El tema del acompañamiento en el Parlamento.
Sí.
Aquellos hitos principales, ¿cuáles encontrarías?
Bueno, la otra gran, para mí, gran avance realmente, y que fue una de las que más costó, fue la ley de violencia doméstica. Si vos pensás que ahora es muy común y todo el mundo lo acepta y todo el mundo lo entiende, pero en ese momento, referirse a la violencia doméstica era como meterse adentro de la casa. Era un tema que era... de puertas adentro de la casa, ¿qué tiene que ver el Parlamento o qué tiene que ver el Estado? O sea, yo adentro de mi casa hago lo que quiero, y la famosa frase de si le pega por algo será, era de statu quo, digamos. Entonces, tirarse contra eso sí que fue una batalla muy dura. Ellas mismas lo cuentan y lo dicen. Había legisladores violentos, había jueces violentos, había mucha gente interesada en que eso no saliera. Y hubo que tener muchísimo coraje para encarar esa ley y mostrar que la violencia doméstica no es un problema de puertas adentro, es un problema de toda la sociedad, que yo lo digo hoy, año 2014, marzo, y todo el mundo dice, sí, es un problema de la sociedad, pero había que decirlo en el 2000, que no era problema de la pareja, que no era que cada pareja es un mundo y que se maneje, porque en ese momento el concepto era ese, es un problema de la pareja, y si se llevan mal y si él le pega, eso es un problema de ellos, ¿cómo el Estado se va a meter en eso? Hoy creo que todos tenemos claro que es un problema de la sociedad, y que el Estado tiene la obligación de proteger a esa mujer, a esos niños, y a todos los que son víctimas de violencia doméstica. Pero ¿cuántos años llevó esa lucha? Para mí esa es la ley clave, para mí. Hay otras, esta que te digo, acompañamiento en el parto, la ley de que la mujer tenga un día para irse a hacer los estudios ginecológicos, pero cada una de esas cosas fueron luchas que, si yo te digo hoy, Gonzalo, las cosas que pasaron, está muy bueno leerlo en el sentido de la experiencia humana. Mi idea con este libro, yo lo digo también en la introducción, yo no soy politóloga ni socióloga. Hay un libro que, si quieren encararlo desde el punto de vista politológico, es muy bueno, que es de Nikki Johnson, que ella sí marca qué leyes se aprobaron, cuáles no se aprobaron, cuántas reuniones tuvieron, con quiénes se reunieron. Yo lo que quise rescatar acá fue la experiencia humana, porque creo que para ellas tres, yo aprendí un montón de estas tres mujeres, ¿sabes? Para aplicar en mi vida cotidiana cosas, porque no es fácil ser mujer y hacerse lugar en muchas cosas, y a veces cosas ridículas que hoy las mirás y decís, no puede ser. El argumento para que no entrara otra persona a acompañar a la mujer en el parto llegó a ser el costo del equipo de TNT que se tiene que poner el marido, compañero, madre, tía, prima, quien sea que va a encontrarse con esa mujer que va a parir para acompañarla durante el parto. Lo que salía, la gorrita, el poncho, los zapatones... comparado con lo que puede significar para una mujer tener a alguien que le dé la mano y le dé un beso y le aliente en ese proceso de parir un hijo, ¿no?
Claro. Justo de eso te quería hablar, porque el antecedente está recogido en el prólogo de tu padre respecto a que lo que había era una reflexión desde la academia del trabajo de la bancada bicameral femenina, pero no existía esto contado desde otro lado. En este caso, contado desde lo periodístico. ¿Qué cosa fue la que te llamó la atención para decir, tac, vamos a hacerlo?
No, en realidad no.
Te llamaron para hacerlo.
Lo hice obligada, sí. Es un chiste. Pero fueron Glenda y Beatriz que me convocaron, porque ellas vieron que como que yo había seguido de cerca en mi trabajo, su actividad y demás, y bueno, consideraron que estaba bueno que yo podía recoger eso, y ellas querían como que quedara registrado, que quedara documentado lo que había sido, porque bueno, la esperanza está puesta en que esto pueda seguir y que las futuras generaciones también lo tengan como una experiencia en la cual apoyarse para poder seguir avanzando. Ellas fueron grandes impulsoras de abrir caminos. Gran parte del trabajo de la bancada también fue formar a otras mujeres en política, ir al interior, viajaron muchísimo al interior. La Red de Mujeres Políticas trata todo el tiempo de ayudar y de empoderar a las mujeres, de que tengan esa sensación de que ellas pueden, sí, cómo que no, dedicar a la política. Entonces, en realidad fue un impulso de ellas que les agradezco mucho porque, como te dije, fue una experiencia muy enriquecedora para mí escribir este libro, y creo que para mucha gente va a ser sorprendente las cosas que se encuentran ahí, de las anécdotas, sí, y demás.
Ana, y el libro tiene como dos partes. O sea, sí. Hay una parte donde son entrevistas, tres entrevistas a cada una de las protagonistas, y un análisis hecho desde dos periodistas, Mónica Botero y Isabel Villar. Quizás Isabel Villar, alguien la tenga menos de nombre que a Mónica Botero, es la responsable de la República de las Mujeres.
Exacto.
Y Teresa Herrera, que, bueno, reflexiona desde, primero, su participación en movimientos que tienen que ver con los derechos de las mujeres, por un lado, pero también desde las ciencias sociales.
Exacto.
¿Por qué tenía que haber estos comentarios? ¿Cuál era el plus que le daba esto?
Para mí, le daba una mirada como de afuera y ponía, digamos, los puntos donde uno tenía que centrar la atención. Porque tanto Beatriz, como Glenda, como Mónica cuentan su experiencia. Y a mí me parecía que estaba bueno que esa experiencia fuera vista desde afuera por otras tres mujeres que también trabajan en el tema del derecho de la mujer y demás, que habían acompañado el proceso de la bancada, pero que tenían la capacidad de tomar una distancia y mirarlo desde afuera y valorar en qué sentido o en qué medida eso tuvo repercusiones en la sociedad, cómo fue visto, por qué era importante que existiera, etcétera. Cosa que ellas mismas capaz que no le van a decir. Claro. Digo, las propias protagonistas no te van a decir, nosotras fuimos muy importantes porque logramos, no, ¿verdad? Entonces esa mirada tenía que provenir de otro lado. Y ellas fueron las elegidas por su idoneidad para mí, para opinar sobre el tema.
Y cuando hablas con ellas, el tema de la ley de cuotas que va y viene, sí. Aparecía en el medio, aparecía mucho más allá del registro que vos pudieras colocar en el producto final impreso en el libro. ¿Era un tema que les preocupa, que está allí?
Sí,
en
sí,
la
sí.
Boca.
Fue uno de los temas que también trabajó la bancada. Lo que pasa es que algunas batallas se ganaron y otras se perdieron. Lo que se logró ahora es esto, que va a ser aplicado solamente este año y que ya está generando un montón de discusiones en el armado de las listas. Sí, claro que sí. Y hay quienes todavía entienden que no está bueno que la mujer tenga un lugar porque lo dice una ley y todo lo demás, está todo el tiempo en el tapete de la discusión. Lo ideal y a lo que todos aspiraríamos es que cada uno fuera por sus capacidades y no importara si fueran mujeres o hombres, pero una de las reflexiones que queda en el libro es, bueno, sí, no, porque la mujer tiene que demostrar permanentemente su capacidad. Ahora, ¿qué cantidad de mediocres hombres que hay en el Parlamento? Y no se les pide una prueba de capacidad, en cambio a la mujer sí. El día que no importe si sos hombre o mujer, pero lo que importa es que tengas la capacidad para hacer el trabajo, ese día no va a ser necesaria la cuota, pero por ahora es necesaria.
Bien. Y después de este trabajo, después de la experiencia, Ana, después de haber escrito el libro, aunque fuera por encargo y no por gusto
que se
personal
me ocurrió a mí
de realizarlo, ¿te queda como picando los dedos para decir, prendo y escribo otra cosa?
Sí, en realidad tengo un par de que también me llegaron, en realidad, yo no los busqué, pero que igual siguen siendo desde el género periodístico. O sea, yo tampoco me pretendo ni me creo escritora ni nada por el estilo, tengo muchísimo respeto por la gente que lo hace, sí, desde mi lugar de periodista, tengo un par de proyectos para seguir la vida de dos personas que me interesa mucho y que me propusieron hacerlo y me parece que sí. Así que no sé, capaz que lo hago, capaz que no, en fin, la vida tiene sus vueltas. Este libro me llevó mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo le invertí?
Y es muy chiquito. 2 años. Pero por avatares de la vida, digamos, sí, sí, no claro. Por culpa del libro, pero llevo mucho tiempo, así que no sé si estos otros dos que tengo ahí, pero por lo menos lo tengo ahí. Me gustó la cuestión, ¿no? Es todo un mundo nuevo, pero está bueno.
El libro se llama Mujeres y Política, la bancada bicameral femenina, con Ana Naum, que es su responsable. Compartimos estos minutos. Gracias, Ana.
Gracias a vos, Gonzalo, un placer.